Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ter, que a mi modo de ver es una de las youtubers más interesantes y más geniales que hay, tiene un estupendo vídeo en el que analiza la arquitectura de las gasolineras.
Coches entrando,
coches saliendo,
coches esperando,
coches lavándose.
Cada uno tiene el depósito de gasolina a un lado distinto del coche.
No
todos los dispensadores tienen todos los tipos de combustible.
Y a eso le tienes que sumar la circulación de los peatones.
No es fácil gestionar, como dice Ter, la vida de una gasolinera. Los gasolineros no lo tienen fácil y la ministra de Hacienda, la ministra Montero, quiere que no se les complique la vida. A partir del viernes llega ya la ayuda de 20 céntimos y va a beneficiar a todo el mundo. Porque dice que la ministra que los gasolineros no pueden ir pidiendo la declaración de la renta.
Eso obliga a que tengamos que hacerlo de una forma genérica, porque como usted comprenderá, el gasolinero no le puede pedir a la persona la declaración de la renta.
Bueno, pues nada, como no puede pedir el gasolinero la declaración de la renta, pues ayudas para todos. Es un gran argumento económico. La ayuda de 20 céntimos a todo el mundo, dice el gobernador del Banco de España, no se lo va a poner fácil a nuestra economía, porque las ayudas habría que darlas, dice Hernández Cos, a los que más necesidad tienen.
Tiene que haber un apoyo de la política fiscal. Este apoyo tiene que ser granular, tiene que ser focalizado, tiene que centrarse en los hogares más vulnerables, en las empresas más afectadas.
Bueno, pues no tenemos apoyo focalizado, como pide el Banco de España. Hoy, como sabes, es 29 de marzo, la fecha marcada en el calendario desde hace mucho tiempo para que el gobierno aprobase las ayudas que hacen frente a las consecuencias económicas de la guerra. El plan llega tarde y con polémica. Salvo por el precio de la electricidad, el plan podría haberse puesto en marcha mucho antes. El plan incluye, ya sabes, la ayuda de 20 céntimos a los combustibles, un tope para la subida al precio del alquiler, todo esto hasta junio. La prohibición de despido, de las empresas por subidas del precio de la energía, ayuda a las empresas que son avales del ICO que en parte están sin usar. Los sindicatos y los grupos de izquierda piden más, no les gusta el plan. El PP reclama la bajada de impuestos y los empresarios critican lo que consideran un intervencionismo excesivo del gobierno. Bueno, pues claramente no estamos ante unos nuevos pactos de la Moncloa. El gobierno ha tardado mucho en aprobar el plan, pero no lo ha consensuado con nadie o con casi nadie. Dicen los economistas que solo en un plazo muy corto se pueden sostener unos precios con ayudas por debajo de lo que dicta el mercado. La evolución de los precios depende en parte, solo en parte, de la invasión de Ucrania. Y con todas las reservas del mundo, parece que las conversaciones de paz que han tenido lugar en Turquía han provocado avances, con lo cual, bueno, pues a lo mejor la economía puede mejorar. Ucrania en este momento ofrece su renuncia a entrar en la OTAN a cambio de que Israel, Polonia, Canadá y Turquía garanticen su seguridad. Rusia está dispuesta a que la Unión Europea entre en... a que Ucrania entre en la Unión Europea. La Unión Europea no puede entrar en Ucrania. A que Ucrania entre en la Unión Europea y además ha anunciado que va a reducir de forma radical la actividad militar en torno a la capital de Ucrania, Kiev, y que se va a centrar en el Donbass. Vamos a ver, no sabemos si este es otro farol de Putin que le gusta mucho enredar con los procesos de paz. Puede responder al fracaso que ha tenido ya Putin. Se metió hasta prácticamente la frontera polaca. No le van bien las cosas. No consigue tomar ciudades. Y dice, ahora mi objetivo es el Donbass. Probablemente Putin esté dispuesto a firmar la paz si consigue pegarle un bocado a Ucrania. O sea, quedarse con el corredor que va de Odessa hasta el Donbass y construir un gran Donbass. Pero claro, eso no sería motivo para que la Unión Europea y Estados Unidos le levantase a Rusia las sanciones, con lo cual a lo mejor Putin consigue más territorio, pero una auténtica quiebra económica. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Unidas Podemos ha cambiado de opinión en el último momento y va a votar en contra de la propuesta del PP para que se amplíe la prisión permanente revisable a los asesinos que se nieguen a desvelar dónde escondieron el cuerpo de su víctima o que sean reincidentes. Maribel Sánchez.
El propio portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, había anunciado esta mañana todo lo contrario, que votarían a favor de que se endurezcan las penas para los culpables de ocultar el cadáver y para los condenados que vuelvan a matar tras salir de prisión. Sin embargo, este anuncio de cambio de postura se enmarca en la línea que tomaron al recurrir la prisión permanente revisable ante el Constitucional, aunque este tribunal fallara en contra. Sin embargo, la reforma saldrá adelante, ya que cuenta también con el apoyo del PSOE para que el reo tenga que facilitar la localización del cuerpo y que no ocurra como lo que sucedió en casos como el de Marta del Castillo.
Y también en el Congreso, la Comisión de Sanidad y Consumo ha rechazado este martes una proposición no de ley de Vox que pedía eliminar el uso de las mascarillas en exteriores y también en interiores, salvo en los espacios sanitarios y sociosanitarios. Y la Audiencia Nacional reabre la causa por el atentado de la banda terrorista que en agosto de 2002 mató en Santa Pola a una niña de 6 años y a un hombre de 57 con un coche bomba que se dirigía contra el cuartel de la Guardia Civil de esa localidad. Un atentado que dejó decenas de heridos porque no dio tiempo a desalojar ese cuartel. Patricia Rossetti.
Se trata de otro caso reabierto a instancias de la Asociación Dignidad y Justicia y apoyado por la Fiscalía. El juez García Castellón pide a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que recaben toda la información posible que permita relacionar a varios etarras con este atentado. Etarras históricos como Miquel Ancha, Olarra Guridi, Ainhoa Mújica, Esparza Luri, Ramón Sagarzazu, Gaztelumendi y Soledad Iparaguirre, alias Amboto. Por este atentado en el que ETA mató a una niña de 6 años y a un hombre de 57, ya fueron condenados los etarras Ancelarain Ortiz y Otegi Eraso.
Un 60% de la población adolescente de Barcelona está insatisfecha con su imagen corporal, tiene inseguridad y sufre complejos que pueden llevar a los jóvenes a casos de anorexia y bulimia. COPE Barcelona, Alex González.
Son datos de la encuesta de factores de riesgo en estudiantes de secundaria de 2021 hecha por la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Muestra una insatisfacción en este aspecto que se sitúa en un 63% en las chicas y un 55% en los chicos, frente al 36% y 52% en 2016. Lucía Artazcoz, directora de la agencia.
Cuatro de cada diez chicas dicen sentir malestar emocional, casi el doble que en chicos, y ha crecido esta proporción. Y un 16% de chicas dicen sentirse solas muchas veces, una proporción más alta que en los chicos.
La encuesta también ha destacado problemas en el juego y la preocupación por la emergencia climática entre los jóvenes.
Y España disputa hoy un partido amistoso, pero 14 selecciones se van a jugar su pase al Mundial. Luis Munilla.
Sí, España ya hizo los deberes, ya está en el Mundial y hoy juega partido amistoso contra Islandia a las 9:45 en Riazor. Tiempo de juego comienza a las 8:30 para contar eso, pero también para contar la jornada de clasificación para el Mundial de Qatar. En Europa, Portugal, Macedonia del Norte y Polonia, Suecia. Las dos selecciones que ganen al Mundial. Los dos partidos a las 9:45. Y en África van a salir 5 clasificadas de estos 5 partidos de vuelta. A las 7, Senegal, Egipto y Nigeria, Ghana, y a las 9:30, Argelia, Camerún, Túnez, Mali y Marruecos, República Democrática del Congo. Además, España sub-21 se está jugando ahora mismo su clasificación para el europeo de la categoría. Luis Basteiro.
Desde hace 8 minutos en Eslovaquia ya va ganando España con un gol de Brian Gil a los 4 de partido. Necesitamos ganar o empatar para tener el billete matemático, por lo que ahora mismo estaríamos clasificados para el europeo de 2023. 8 de partido en Eslovaquia, Eslovaquia 0, España 1.
Se está jugando también el amistoso Croacia-Bulgaria con Modric suplente. Sigue en el aire si Gareth Bale estará esta noche en el Gales-República Checa. Y se juegan además amistosos como el Turquía-Italia o el Francia-Sudáfrica.
Sigues en la tarde de COPE.
Tiempo Pilar ya. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sale el sol, aunque las nubes van a ir ganando terreno esta tarde. Mañana puede volver la lluvia por la mañana con máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3 y Ciudad de la Imagen, dirección A5. Retenciones en la M50 en Alcorcón hacia esa misma A5. El alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil ha criticado la falta de solidaridad del gobierno regional en la acogida a menores migrantes no acompañados. En una comparecencia en el Congreso, el alto comisionado ha lamentado que mientras Cataluña atiende a más de 9.000 menores, en Madrid la cifra se reduzca a tan solo 500. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Subida de los precios nos afecta mucho. Estamos hablando de subidas de precios casi del 8%. Y nuestros salarios no están subiendo. No están subiendo, y si acaso, bueno, pues subirán un 2%, como mucho. Eso, como mucho. Bueno, pues claro, eso en principio supone que los que viven de alquiler, pues lo tienen complicado. Porque teóricamente subiría el precio de la casa que tienen alquilada pues mucho. El gobierno ha querido poner un tope en su plan económico para hacer frente a las consecuencias de la guerra, un tope a la subida del precio del alquiler, un tope de un 2%. Afecta en principio a las entidades que tienen bastantes pisos, porque luego ese 2% se queda como una segunda solución cuando no haya acuerdo entre quien alquila y quien va a vivir de alquiler. Claro, esto tiene dos caras. Tiene la cara de la persona que, bueno, ve que el alquiler no le va a subir, y es el caso, por ejemplo, de Alejandro.
Yo en su día hice un contrato con unas condiciones, pensando que estábamos en un país con cierta seguridad jurídica, y resulta que a primera de cambio me hacen a mí pagar unos costes de inflación y de subida de IPC que yo había pactado que se iban a repercutir al inquilino. Yo estoy costeando parte de mis gastos de mi casa principal, de mi luz, que va con subida, de suministros, de gas, de electricidad, de todo, y resulta que no lo puedo repercutir. Entonces luego, claro, me toca a mí renovar el contrato en abril y me voy a comer todo un año de no poder repercutir esa subida que yo tenía pactada en las condiciones del contrato. ¿Y qué pasa? Que si hubiera tocado renovar en julio, entonces no pasaba nada. O sea, no entiendo muy bien esta medida. O sea, es que me parece todo un despropósito.
Bueno, esta es la cara de la moneda del arrendador, del que alquila el piso. Alejandro es la persona que en principio se ve perjudicada por esta medida que ha tomado el gobierno, por ese tope de una subida de un 2%. Ahora vamos con la otra cara, la de las personas que se pueden beneficiar de este tope, como María, que nos cuenta su historia.
Yo soy de Zaragoza, vine a Madrid por el tema de que tenía que estudiar un máster. Cuando lo terminé, conseguí trabajo, mi sueldo no llega a los 1.000 euros. De estos 1.000 euros, a mi piso actual destino 595 euros y con el resto tengo que hacer la compra y tengo que vivir. Y efectivamente sí que me viene muy bien el hecho de que no se pueda subir el precio más de un 2%, porque en mi caso el contrato se me termina el 31 de mayo, entonces esos meses de verano efectivamente me vendría muy bien que el precio no subiera, porque como os estoy comentando, lo que gano es una miseria.
Bueno, pues es un caso parecido el de María al de Roberto.
En mi caso renuevo contrato de alquiler el próximo mes de abril y por suerte me podré acoger a la nueva normativa de la subida máxima del 2% del IPC, porque teniendo en cuenta los niveles de IPC de los últimos meses, era un tema muy recurrente en casa, porque en mi caso, siendo mileurista, se hace prácticamente inasumible una subida de este nivel. Y bueno, por suerte nos podremos acoger a ello y tendremos un poco más de oxígeno para seguir soportando la subida de precios que se está dando durante los últimos meses, ya no solo en la cesta de la compra, o sea, simplemente a nivel de vivienda también, que era algo totalmente inasumible en nuestro caso.
Hemos escuchado las dos caras de la moneda de este tope de subida a los alquileres. Si no hay acuerdo entre inquilino y arrendador, pues será el 2%. Claro, el acuerdo tiene que ser por debajo del 2%. ¿Es buena o es mala esta medida? Porque aquí hemos escuchado ya voces diferentes. Como cada martes a esta hora nos acompaña Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes. ¿Cuál es el primer comentario que te suscita esta cuestión del tope del precio de los alquileres?
Buenas tardes, Fernando. Pues la verdad es que esta medida viene dentro de un conjunto, dentro de un paquete. Por cierto, lo llamamos paquete para paliar el impacto de la guerra en Ucrania, ¿no? Pero realmente es un impacto que ya venía de antes y que probablemente tiene causas más amplias, ¿no? Desde hace algunos meses, por la salida un poco precaria que estamos haciendo de la crisis anterior, estamos en una mini espiral inflacionista antes incluso de que Putin invadiera Ucrania. Y eso es lo que se quiere evitar. Lo que se quiere evitar es que eso se dispare al mismo tiempo que se intenta, bueno, pues cubrir a quienes se puedan ver perjudicados por esas subidas de precio y ven mermada su renta disponible, ¿no? Yo creo que al final nos estamos concentrando en medidas particulares y el problema es que tenemos un problema global. Primero tenemos un problema preexistente, ¿no? Que es el de tantísimas personas con formación, con edad de iniciar su vida, que están ganando 1.000 euros o menos. Es decir, eso que acabamos de escuchar. ¿No? Es que con ese sueldo, vamos, ni con espiral inflacionaria ni sin ella, es muy difícil salir adelante, ¿no? Y por otra parte, si realmente tenemos una situación en la que tenemos que intentar absorber el impacto de estos perjuicios y contener la inflación para que no se dispare y para que no nos empobrezcamos todos, pues al final yo creo que hay que hacer un análisis más conjunto y más global, ¿no? Pensemos que a lo mejor hay arrendadores que sí pueden hacer ese esfuerzo de rentas y arrendadores que no lo pueden hacer. Pensemos que hay otros colectivos que a lo mejor también podrían hacer un esfuerzo de renunciar a una parte de su renta para contribuir al conjunto de la nación, ¿no? Bueno, estamos planteando que los trabajadores, digamos que quienes están en el sistema productivo tengan esta reducción, pero no otros perceptores de rentas, ¿no? Por ejemplo, pues casi un cuarto de la población tiene su renta a través de las pensiones que se van a revalorizar con el IPC.
De esto no lo van a tocar porque son importantes, claro.
Por supuesto, pero que al final estamos hablando de un esfuerzo, de un sacrificio en un momento de emergencia y que quizá no estamos haciendo una pintura completa antes de empezar a repartir y vamos a empezar a generar agravios aquí y allá.
Ya. Vamos a completar el análisis, Lorenzo, con la ayuda de Leandro Escobar, que es experto inmobiliario y profesor de economía en Comillas y Cade. Profesor Escobar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Lorenzo.
¿Sirve esta medida para, digamos, frenar la pérdida de capacidad adquisitiva de los que viven de alquiler? ¿Se van a ver sustancialmente perjudicados los que alquilan, los arrendadores?
Bueno, pues a priori no lo podemos saber con seguridad, claro. Es verdad que es precisamente lo que busca la medida, ayudar pues a sobrellevar y a mitigar los efectos de la inflación. Estamos en unos niveles de inflación del 7,6%, que es algo que no se ha visto en los últimos 30 años. Nos tenemos que remontar a muy atrás. Y entonces pues parece que efectivamente los inquilinos, los arrendatarios, pues sufrirían en caso de que las actualizaciones de los contratos de arrendamiento se realizaran con base en IPC, como son la gran mayoría de los contratos, bueno, pues un aumento de esa renta de alquiler muy fuerte, que no necesariamente podrán ver compensado, como decía usted muy bien antes, mediante incrementos de salarios o de otras fuentes de renta. No obstante, hay que tener en cuenta efectivamente también la otra parte y la claro. parte de los arrendadores, de los propietarios. Y ahí, claro, si no es vía renta, los aumentos de gasto, que esos los van a tener con toda seguridad,
¿sí?
pues no sabemos si los van a poder compensar o no, ¿no?
¿Y podría suceder que ante el tope del 2%, el arrendador, el propietario del piso, diga, pues mira, yo para lo que saco, pues igual no pongo el piso en alquiler? Claro, si sucede eso, se conseguiría un efecto contrario, porque habría menos pisos en oferta, claro. Estoy poniéndome lo peor. ¿Es posible ese efecto?
Sí, así es, y de hecho así se ha demostrado históricamente en España en diversos momentos del tiempo y también en países de nuestro entorno en momentos muy recientes, muy cercanos. Entonces, efectivamente, en muchas ocasiones ocurre que al final, buscando un efecto que evidentemente sería positivo, ¿no?, que los arrendatarios pues sufrieran menos el efecto de inflación, sin embargo se acaba obteniendo una consecuencia totalmente contraria a la que se andaba buscando. Y es que el intervencionismo en los mercados pues no necesariamente es positivo. Así ya. es.
Y entonces, cuanto más breve sea, digamos, el tope, mejor. Quiero decir, que se acabe en 30 de junio y que no se siga con esta medida. Es lo que entiendo que usted recomienda.
Sí, de hecho, es lo que parece que en principio iba a salir el Real Decreto Ley. Así, hay que ver el texto definitivo cuando salga, entendemos que será mañana el Boletín Oficial del Estado, y ver cuándo se pone en vigor, que por lo que dicen los medios, lo que decía el Ministerio, pues es esta misma semana.
Ya.
Serían en total 3 meses de aplicabilidad y bueno, pues sí puede dar lugar a importantes discrepancias, ¿no?, entre oferta y demanda en los mercados, y como usted bien indicaba, pues producir el efecto contrario,
ya.
que es una subida de rentas en vez de una bajada.
Claro, se espera la gente a junio y si hay menos pisos, pues acaba subiendo más la renta. Profesor Escobar, gracias por habernos ayudado a comprender qué significa esta medida.
Muy bien, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, me parece que querías tú también comentar algo sobre el Óscar, porque hay un Óscar que ha ido a un español, Alberto Mielgo.
Sí, mira, llevo 2 días escuchando hablar del tortazo de Will Smith, las disculpas o no disculpas que presenta o deja de presentar, si a la academia, si al agredido, si sí o si no. 2 días prácticamente sin escuchar hablar de otra cosa, y tenemos un compatriota, Alberto Mielgo, que sí. ha ganado un Oscar al mejor corto de animación, y además no sé cuántos de quienes nos escuchan han tenido la curiosidad de verlo. Se puede
yo
hacer,
sí,
además,
yo sí lo he
muy
visto.
Fácilmente, yo también.
Espera, vamos a oír un poquito, Lorenzo. Vamos a escuchar sí. un momentito de ese corto.
I think sometimes we can want things way too bad that the energy pushes that exact thing that we want.
Está en inglés el corto de animación y gira en torno a la cuestión del amor, Lorenzo.
Sí, hay que decir, vamos, yo lo que puedo transmitir de mi experiencia es que es una verdadera obra de arte, una verdadera obra de arte en lo que toca a la animación, en lo que toca al diseño visual, también en lo que toca a la escritura y la música, y también en lo referente a la narración. Es un conjunto de historias que todas empiezan, lo que dirían los latinos, los romanos, in media res, es decir, ¿sí? en mitad de la historia, y verdaderamente forman un mosaico extraordinario. Creo que es una obra maestra, ¿no? Y es verdaderamente entre sorprendente y bueno, y un poco decepcionante, ¿no?, que estemos comentando tanto,
claro.
pues una expansión de alguien que no sabe controlar sus impulsos y que bueno, pues quizá tiene que hacer un poco de trabajo en ese sentido, y sin embargo no ponderemos el valor que ya. tiene una fantástica obra de arte que tenemos la suerte de que se ha creado entre nosotros, ¿no? Como de los nuestros.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece desde todos los puntos de vista una gran obra de arte. La narrativa es fantástica, porque en un periodo de tiempo muy cortito, porque es un corto, ¿eh? O sea, no recuerdo si son 14, 15 minutos.
14 minutos.
Aparecen un montón de historias que se van entrelazando y que son muy atractivas. Luego, la animación es maravillosa. Y, bueno, la provocación de fondo me parece fantástica, que está resumida en una de las canciones que utiliza, ¿no? El que no se compromete, el que no está preparado para para comprometerse con el amor no está preparado para comprometerse con la vida. Me ha encantado. Lo vamos a llamar inmediatamente para que se venga por aquí y nos cuente más cosas de ese maravilloso corto, y es mucho más interesante hablar de esto que del bofetón. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lorenzo.
Pues sí, y además, mira, creo que es una de esas obras de arte que demuestran a través de lo que vemos lo mucho que no vemos. Es decir, lo mucho es como un iceberg, ¿no? Vemos la décima parte que emerge, pero no vemos las sumergidas, y sin embargo somos capaces de intuirlas, ¿no? Me parece que es realmente un trabajo magistral.
Yo ya digo que la escena que más me gusta es la que se desarrolla delante de un escaparate. No digo más. Gracias, Lorenzo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Hasta luego.
Y ahora estoy muy interesado en escuchar un interesante mensaje que nos trae Elena Fornas. Elena, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Pues es una realidad que vas al súper y ha subido el precio de absolutamente todo. Y no solo el súper, lo notamos en el gas, la compra y bueno, hasta en tus seguros. Pues muy fácil, vete a la Mutua. Claro, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Ya estás llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, como el número de teléfono. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Y hoy queremos en la tarde de Gobe que nos contéis historias relacionadas con el famoso y mítico momento parte. ¿A qué ha llamado Rosa Rosado? Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
El momento parte, pues el momento en el que, te das el golpe, tienes que bajarte del coche y tienes que tomar nota de la matrícula del otro coche para luego dar el parte al seguro, claro.
Bueno, primero tienes que encontrar dónde tienes esos papeles,
exacto,
¿vale?
Exacto, ¿y qué es el parte? Porque alguien dirá, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y yo dónde tengo los papeles?
Exactamente.
Y me subí la carpeta a casa y se quedaba la carpeta en casa y no hay manera, no tengo papeles para hacer el parte. Y luego también es un momento, vamos a ver cómo lo decimos, es un momento emocionalmente intenso, por decirlo.
Mucho.
Sí, porque tú siempre piensas que la culpa es del otro. Este tío se me ha metido por aquí, no me ha visto. Claro, contener los nervios, la expresión, mantener la educación, pues a veces puede ser difícil,
sí,
¿no?
Requiere mantener cierta calma, ¿no?
Cierta calma,
es un momento intenso.
Yo tenía que irme a no sé dónde y ahora me he quedado sin coche, tal, el radiador roto. Bueno, pues, ¿cuál es tu historia con el parte?
De ese momento, de toda esa escena.
Desde que, desde el momento que te das cuenta que te han dado el golpe hasta...
Dios mío, los papeles.
Bueno, luego está, claro, llamar al seguro, que es la otra parte. Bien, ¿qué nos van contando los oyentes sobre el momento parte?
Bueno, ¿cómo fue esa primera vez en la que no tenías ni idea de hacer un parte? Yo soy un poco como esta oyente que dice, yo creo que conduzco con más cuidado para no tener que verme en la situación de rellenar un parte del coche porque no sabría ni por dónde empezar.
Claro.
Y es así, ¿eh? Yo creo que solo he hecho un parte en mi vida.
Ah, sí, pero eso porque conduces muy bien, porque...
No, he tenido suerte, es verdad, no soy de darme muchos golpes, solamente me pasó una vez, la culpa fue mía, ¿eh? Fue un toquecito de nada, y me tuve que ayudar a la otra persona, pero no tenía ni idea de dónde estaba ese papel.
Y fue todo pacífico, se desarrolló tranquilamente.
Sí, claro,
¿no?
El señor me vio con una cara diciendo, mira, para que te ayude.
Ya, bueno.
Eso suele pasar porque realmente, a ver, es que es un momento, pues, de mucha tensión.
Hola, gente. En mi vida de conductora, y son bastantes años, yo creo que recordar solamente dos partes de accidente. Ninguno por culpa mía. Pero hay que reconocer que desde el momento del accidente hasta que empiezas a firmar papeles, la punta del dedo gordo del pie, hasta el pelo más pinado de la cabeza, te tiembla todo el cuerpo como si fueras un flan débil. En fin...
Pero vamos a ver, aquí ya aparecen cosas interesantes. La culpa siempre es del otro, esto ha quedado claro. Primera cuestión. Y la segunda es, ¿por qué es tan tenso el momento? Porque dice, claro, tengo el seguro tercero, esto no va a ser claro, no me va a tocar a mí, o sí me va a tocar a mí, y ahora la faena de ir a arreglar el coche. Bueno, que nos cuenten los oyentes. Recuérdanos el teléfono al que pueden mandar sus mensajes.
Pues venga, 607-150602.
Un buen recuerdo de ti.
quiero mantenerlo despierto, aunque no estés aquí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Iremos adaptando las medidas según veamos que va la evolución del impacto económico.
El plan de respuestas a las consecuencias económicas de la guerra. Titular, bajada directa de al menos 20 céntimos por litro en los combustibles para todos los consumidores. Si hace un año pagábamos el litro de gasoil a 1,20 y ha llegado casi a 2 euros, se nos quedará en 1,70.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Medidas para apoyar al tejido empresarial.
También apuntó la prohibición de los despidos por causas de la guerra. Y yo me pregunto, ¿quién dictamina que un despido es por causa de la guerra o no? Si tu negocio va mal.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, cambia tu bañera por una ducha o reforma el baño y equípalo con un 15% de descuento en todos los productos Roca. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos Daitsu Agio de alta eficiencia, con filtros purificadores y wifi.
Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
También en web y app.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. When I look at you
in your eyes. Pues hoy, 29 de marzo, ha sido el gran día. El gran día en el que por fin el gobierno ha aprobado el plan para hacer frente a los efectos de la guerra en la economía. Han comparecido en la rueda de prensa tres vicepresidentas y la de Economía ha pedido unidad.
Este es un gobierno que está en este momento buscando la unidad, porque si no es ahora, ¿cuándo? Vamos a responder unidos los españoles. Este es el mensaje claro que hemos lanzado desde el primer momento y no es un mensaje simplemente con palabras, ha sido un mensaje claro desde el punto de vista de los hechos.
Pablo Iglesias, nuestro analista político, ha seguido la rueda de prensa y está muy bien informado de lo que se suele llamar el briefing o la charleta, porque el Consejo de Ministros tiene, la rueda de prensa tiene dos partes, la que se emite, que se puede seguir en las televisiones que hacen información continua o en una pantalla de streaming que hay en Moncloa, y luego cuando se acaban las preguntas ya se queda ahí la prensa con quien esté haciendo la rueda de prensa y suele contar alguna historieta más. Pero Pablo Iglesias, buenas tardes, estás muy decepcionado por esta rueda de prensa, ¿por qué?
Buenas tardes. Bueno, pues porque al final tanto 29 de marzo, tres semanas pensando las medidas, negociando dentro de semanas. No, los transportistas están parando el país, tenemos cierto desabastecimiento, gracias a Dios, poco. En los supermercados no encontramos leche, el otro, el 29 de marzo esto se soluciona,
sí.
Y el 29 de marzo realmente ha sido el 28 de marzo, es decir, cuando ayer el presidente del gobierno da una conferencia, se pone la medalla de yo anuncio las medidas, el Consejo de Ministros hoy no ha aportado prácticamente nada nuevo que no dijera ayer el presidente, y mi desconfianza es la de otras veces por experiencias anteriores, que creo que tendremos que esperar al boletín oficial del Estado, a que esto se publique con la letra pequeña. Yo me acabo de leer el comunicado, el largo comunicado, varias páginas que me han dado Moncloa ahora mismo con la información oficial, y la información oficial no entra más allá de los detalles que ya contó el gobierno, con lo cual la letra pequeña, que ya sabes que es donde está el diablo, sí. Y donde este gobierno en concreto alguna que otra vez nos ha sorprendido y nos ha dado sorpresas agradables o desagradables en términos económicos, pues al final tendremos que buscar esa letra pequeña en el boletín oficial del Estado cuando se publique mañana o pasado. Lo que sí que ha habido ha sido una cierta contradicción en la propia rueda de prensa cuando se ha preguntado, por ejemplo, la medida estrella de los 20 céntimos que se reducen al carburante cuando van a entrar en vigor. Una ministra, una vicepresidenta ha dicho el día 4 de abril, próximo lunes, luego la vicepresidenta ha matizado este mismo viernes, 1 de abril, y hay que ver cómo queda plasmado, porque al final esos detalles son claves y esenciales.
Hombre, no ha tenido entonces mucha sustancia. Me ha parecido que no estaba la ministra portavoz. No,
la ministra portavoz no ha comparecido, entre otras cosas porque con tres vicepresidentas no caben más en la mesa del Consejo de Ministros. No lo digo con mal sentido, sino con las medidas COVID que se siguen aplicando en Moncloa y que siguen restringiendo el trabajo también de la prensa, entre otras cosas, y entonces la portavoz del gobierno, bueno, pues no aportaba nada.
Bueno, no ha tenido entonces mucha chicha en la rueda de prensa, pero hombre, unas declaraciones que ha hecho la ministra de Hacienda Montero sobre los gasolineros sí han tenido un poquito más de mordiente.
Eso obliga a que tengamos que hacerlo de una forma genérica, porque como usted comprenderá, el gasolinero no le puede pedir a la persona la declaración de la renta.
Claro, o sea, vamos a ver, la ayuda no puede ser solo para algunos, porque claro, es un lío que el gasolinero le pida la declaración de la renta a quien va a poner gasolina, ¿eh?
Al final va a ser, Fernando, que el gobierno necesitaba tres semanas para darse cuenta de esto, no para pensar las medidas y aprobarlas, sino para darse cuenta de que lo que tú quieres hacer es una cosa, lo que luego puedes hacer es otra, y lo que pragmáticamente debes hacer es otra distinta. Y fíjate, si analizamos el conjunto de las medidas, yo creo que al final este gobierno ha aprobado estas medidas, pero otros gobiernos anteriores no habrían distado mucho en determinadas medidas. En otras sí, ¿eh? Por ejemplo, la de la vivienda, que has hablado antes, con sus contradicciones, tiene sus cosas positivas y también sus cosas negativas.
Es una intervención en el mercado.
Exacto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que hay ciertas contradicciones en algunas medidas con el propio gobierno, con lo que hacía el Partido Socialista cuando estaba en la oposición. El menos contradictorio ahí es Podemos, que siempre sigue RQR en sus 13.
Dice lo mismo, ¿no? Bueno, hay una cosa sobre lo que no dice lo mismo, a ver si ahora nos da tiempo. Bueno, entonces dice pendientes de el BOE mañana para saber exactamente qué se ha aprobado. Pero, Pablo, ya estamos viendo reacciones, con lo cual esto no van a ser unos pactos de la Moncloa. Críticas del Banco de España de Hernández Cos.
Tiene que haber un apoyo de la política fiscal. Este apoyo tiene que ser granular, tiene que ser focalizado, tiene que centrarse en los hogares.
Bueno, esto es lo que suavemente decía Hernández Cos para decir que no le gustaba el plan del gobierno porque no es focalizado. Feijóo sigue lo suyo, Feijóo sigue diciendo que él pactó bajada de impuestos y que no hay bajada de impuestos.
La palabra del presidente en la conferencia de presidentes hace unas semanas, ante todos los representantes ordinarios del Estado, los presidentes autonómicos, era bajar impuestos. Yo confío en la palabra del presidente del gobierno.
O sea que no sé qué va a hacer el PP en la convalidación del decreto ley. Y luego la crítica de los empresarios, de Antonio Garramendi, el presidente de la COE, diciendo que mala idea la de prohibir los despidos si es porque ha subido el precio de la energía. Claro, esto significa los socios parlamentarios van a convalidar el decreto ley, no va a haber problema.
Esta película ya la hemos visto una cuanta veces.
Esta película la hemos visto muchas veces.
Sabemos cómo empieza. sabemos cómo termina, no sabemos lo que pasa en
reparte
medio,
Sánchez algún favor
parecidas.
Más.
Es una película vaqueros en la que hay disparos por todos lados, pero en este caso nadie muere nunca, ¿no? El gobierno siempre sale hacia adelante. Lo que sí que es cierto, yo aquí te he dicho muchas veces, es que los socios siempre aprovechan para chantajear y extorsionar más al gobierno y sacar otras cosas que ni siquiera suelen tener que ver con esto. Y además, en este caso, fíjate, lo habitual cuando hablamos de un decreto ley, que es casi todo lo que hace el gobierno y se tiene que convalidar en un mes, acuérdate que hace dos meses estamos hablando de esto mismo con la reforma laboral, bueno, pues en este caso no hay mucho margen para que se tramite como proyecto de ley y por tanto luego se apruebe con enmiendas. Pues ¿por qué? ¿Hasta qué fecha ha dicho el gobierno que se aplican estas medidas extraordinarias?
Hasta 30 de junio. Sí.
30 de junio.
Sí.
Esto se convalida en el plazo de un mes máximo.
Yeah.
Si tú abres un proyecto de ley, negocias en el Parlamento y luego apruebas enmiendas, es muy complicado que esto se apruebe en el Congreso y luego en el Senado antes del propio 30 de junio, con lo cual tendrías aprobadas
unas enmiendas. Pero tú tienes el decreto de ley ya
luego...
funcionando hasta que...
Sí, por supuesto, pero si se tramita esto como proyecto de ley porque alguien lo exige, será porque se está pensando desde el gobierno de alguna manera que
en
esto
continuar.
No es solo hasta el 30 de junio. Pero es que eso es totalmente realista, por otro lado. Porque cuando el gobierno dice que estas son las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, es totalmente falso. Tú lo has explicado al principio del programa y aquí se dice todos los días. La inflación viene desde el pasado agosto, prácticamente.
La guerra
empezó el mes pasado, en septiembre. Los precios de la energía están disparadísimos desde el mes de agosto también, pero es que ya tuvimos un conato de cómo crecía eso en enero del año pasado, después de la famosa tormenta de nieve, etcétera, etcétera. Con lo cual el gobierno estaba sobre aviso de todo esto, ha ido dando patadas hacia adelante y ahora Sánchez se aprovecha de la guerra de Ucrania para decir esto no es culpa mía, esto es un proceso, una circunstancia externa internacional que nos afecta a todos por igual, que es el mismo argumento que utilizó con la pandemia del COVID.
Ya.
Y en aquel momento era cierto, pero ahora no lo es, porque las circunstancias de España son peor, porque el gobierno de España no ha hecho ciertos deberes y porque España tiene el déficit y la deuda mucho más disparado, porque en los años de pandemia precisamente ha intentado salir de la crisis tirando de chaquera, tirando de la deuda, en vez de haciendo otro tipo de deberes.
Oye, Rajoy lo veo, digamos, duro, exigiéndole los compromisos a Sánchez de bajada de impuestos. El PP...
Te has olvidado ya de cómo estaba el PP hace un mes o dos meses. Feijóo yo diría que no está duro en este momento, en el tono, habrá en el fondo otra cosa.
Había una palabra prometida.
¿Tú crees que
va a votar en contra, se va a abstener, va a votar a favor, debe de votar en contra, abstenerse, votar a favor?
Mira, no tengo la bola de cristal, que eso ya lo sabes, soy periodista, manejo información, la adivinanza
si fueras el spin doctor, como se dice ahora, el asesor de Feijóo, ¿qué le recomendarías?
Bueno, la poca información que tengo, porque además también te tengo que decir que lo que nos cuenta todo el mundo en el partido, y ya nos vienen avisando hace tiempo, es que con Feijóo vamos a conocer muchas menos cosas que con Casado, porque es bastante hermético.
Ni siquiera cuando se le escucha,
incluso,
se sabe lo que...
Incluso puede ser más hermético que Mariano Rajoy, es lo que me dijeron a mí el día antes de que se cargaran
pues
a Pablo Casado, con eso te lo digo todo.
Sí.
Pues lo que sí que sé mínimamente, que habrá que verlo este fin de semana, en el Congreso del PP, por cierto, en Sevilla, donde él plasmará ahí sus líneas generales de oposición y también sus directrices políticas sobre los primeros asuntos que tiene que afrontar, y este es el más importante de ellos. Lo que sí que me consta mínimamente de la información que tenemos es que va a iniciar un proceso, quizá, en el que demuestre que es una oposición más dispuesta a negociar, haga más esfuerzos por dejar... en ridículo o dejar al desnudo a Pedro Sánchez, que quede claro que el que no quiere negociar es Pedro Sánchez y no él, ¿no? Cosa que a lo mejor Casado hacía mucho énfasis el otro y a lo mejor ese mensaje de que la culpa era de Sánchez no terminaba de calar por eso y puede dar la sensación de que el Partido Popular ahora mismo se estaría moviendo más cerca de la abstención respecto a estas medidas que del voto en contra. Lo que sí que tiene razón absolutamente Alberto Núñez Feijóo es que el propio Sánchez se comprometió en la conferencia de presidentes de La Palma hace pocas semanas con todos los varones, no con el PP, con todos los varones, los de su partido y los que no son de su partido, aquí va a haber una rebaja de impuestos. Y hoy la noticia del Consejo de Ministros, que sí que ha tenido, es que la vicepresidenta primera y económica del gobierno...
¿Ha dicho que hay rebaja de impuestos?
No, ha dicho que aquí no hay rebaja de impuestos.
Ah, no, que no hay rebaja de impuestos.
Ha dicho que en este momento de situación económica no puede haber una rebaja de impuestos general o una rebaja de impuestos que beneficia a toda ya. la clase social.
Con lo cual está diciendo Feijóo que nada hay de la China.
Con lo cual Calviño, Sánchez esto no lo ha dicho, pero ya sabemos que Sánchez te promete una cosa y luego hace lo contrario, pero Calviño sí empieza a deslizar que esa situación económica de bajada de impuestos, en este momento no, a lo mejor dentro de unos meses sí, pero en este momento no. Y creo que lo importante sería irnos a la razón del porqué. ¿Por qué en este momento, en el que Calviño quizá tenga razón, una bajada de impuestos generalizada no es del todo oportuno? ¿Qué provoca una bajada de impuestos?
Más disparar dinero, el déficit.
Más déficit, por supuesto, pero luego provoca otra situación. Es que si tú bajas los impuestos inmediato, suponiendo que fuera de inmediato, que las rebajas de impuestos grandes suelen ser sobre IRPF y eso es a largo plazo, no es a corto plazo, pero si hubiera una rebaja de impuestos inmediata, lo que tendríamos es más dinero en nuestro bolsillo.
Ya.
Si tenemos más dinero en nuestro bolsillo,
más consumo, más inflación.
Más consumo, más inflación.
Ya, pero ese argumento también se puede hacer ese argumento también con los 20 céntimos, ¿eh?
Totalmente.
Como yo tengo 11 euros más por depósito, pues ya puedo tomarme
con una diferencia.
5 cañas.
Los 20 céntimos que el gobierno nos va a bajar a todos en la gasolina a partir de este fin de semana, son 20 céntimos que decimos todos, ole que bien, pero yo esta mañana he visto una gasolina que el precio del carburante estaba en 1,97.
Claro,
1,97, hace dos semanas eché gasolina a 1,77, es decir, ya están los 20 céntimos, pero cuando empezó la guerra de Ucrania, la gasolina, los carburantes estaban en 1,50, con lo cual estamos pagando 40 o 50 céntimos más. ¿A qué me quiero referir? A que la ayuda que va a dar el gobierno solo cubre un 40-50%. El resto lo vamos a pagar nosotros.
Ya.
Y eso al final lo que va a provocar, en términos generales, aquí me acuerdo de otro ministro de Hacienda muy conocido de años anteriores, que solía decir que cuando tú tienes un problema de este tipo, lo que tienes que hacer, por las buenas o por las malas, lo que pasa que esto es impopular decirlo, pero por lo buenas o por las malas lo que tienes que hacer es contraer el consumo.
Ya.
Y contraer el consumo,
todos sabemos
lo que significa. Que al final la economía frene. Que la economía frene, porque la única forma de frenar la inflación es frenar la economía.
Porque si no reduce la inflación, entonces tienes un efecto contraproducente, más contraproducente que frenar el consumo.
Eso es. Entonces, con todo esto que quiero decir, para que la gente, sobre todo que nos está escuchando, me entienda bien, ¿no? Y tampoco se lleve las manos a la cabeza, que la situación y la solución, sobre todo, a este problema es muy compleja. Bajar la inflación no se baja así como así. Son muchos mecanismos de la economía los que influyen y el gobierno está tratando de tocar unos puntos para que no nos vayamos todos a peor, pero al mismo tiempo no todos, porque entonces a lo mejor la situación inicialmente en dos días se arregla, pero un mes después estamos todavía peor. Con esto no quiero dar la razón a Calviño, pero sí explicar lo que el gobierno está pensando.
Y hay que recordar una cosa, que decir, la tensión de la inflación no la vas a resolver con estas medidas que, bueno, en el mejor de los casos supone una ayuda del 10%. Quiero decir, como tú decías, la gasolina va a seguir al precio que está y esto es, bueno, pues una...
es una ayuda necesaria, que ayudita. En algunos bolsillos hace mucha falta, en otros hace falta menos,
gasolina,
pero en el caso de los transportistas, por un camión son 1,000 litros,
pero
no es 50 o 60.
Eso es lo que dice Hernández Cos. Oye, no me hagas una ayuda generalizada para no recalentar la economía y para que no suban los precios, hazme operaciones quirúrgicas en los sectores más afectados.
Claro, pero luego tú mismo has puesto a Montero y te dice, no, es que una operación quirúrgica no, porque el de la gasolinera no puede pedirte la declaración de la renta.
Ese es el problema.
No, pero hay otras formas de hacerlo.
Ya, pero el gasolinero no puede pedir la declaración de la renta.
Lo que pasa es que aquí, con esto termino, Fernando, yo creo que las 2-3 semanas de retraso, las 2 semanas seguro con las que el gobierno ha actuado retraso, sabemos todos perfectamente que le ha pasado factura al gobierno, a la imagen del gobierno.
Y a la economía española,
Además de la economía, pero seguro al gobierno. Y Sánchez ahí, que hace semanas seguramente iba a tomar unas medidas, al final, viendo todo, ha dicho, vamos a tranquilizar a todo el mundo, porque todo el mundo se está enfadando conmigo y yo tengo que tranquilizar a todos, no se me vaya aquí a revelar el país o dentro de un año me meten un viaje en las urnas.
Está claro. Pablo Iglesias, gracias por tu análisis.
Un placer.
En tiempos de la Segunda Guerra Mundial existió en Alemania una red pública de búnkeres en los que refugiarse. Solo en el oeste del país había unos 2.000 refugios. Había, porque muchos han sido sellados, otros convertidos en aparcamientos o almacenes. Todo esto se hizo después de la caída del Muro de Berlín, del fin de la Guerra Fría. Pensaron, bueno, ya, ¿para qué queremos búnkeres? Bueno, parece que la invasión rusa de Ucrania ha hecho que las autoridades alemanas vuelvan a mostrar interés, o los alemanes vuelvan a mostrar interés
en estos búnkeres. Rosalía Sánchez es la corresponsal de COPE en Berlín. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, ¿sabemos cuántos búnkeres tuvo Alemania y tiene ahora?
Sí, bueno, en 1945 había una red de más de 2.000 búnkeres de protección ciudadana que fueron utilizados durante la Guerra Mundial y que, como decías, bueno, el Estado los mantuvo en propiedad y siguió pagando su mantenimiento porque son estructuras que requieren de inversión constante para que no, bueno, para que no se dañen, hasta 2007. En 2007 fue ese momento en el que decidió el gobierno, bueno, no estamos gastando dinero en una infraestructura que ya no nos va a hacer falta, esa era la idea en ese momento, y se pusieron muchos a la venta. Hoy más de 1.400 ya no pertenecen al Estado alemán, han pasado a manos privadas. Algunos de ellos siguen siendo algo parecido a un búnker habitable, otros, la mayoría no, la mayoría se han convertido, qué sé yo, en aparcamientos, ya, en almacenes, en, bueno, multitud de propiedades privadas.
Oye, Rosalía, ¿y en qué se nota que en Alemania hay nuevo interés por los búnkeres? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha pasado que han caído bombas a 25 kilómetros de la frontera polaca, que aquí pasamos a Polonia desde Berlín casi para poner gasolina, ¿no? Ya. Cuando aquí la cosa se pone difícil por los precios. Se ve la guerra, se siente la guerra muy cerca. Hay un renacido interés por protección civil, recibe multitud de llamadas de ciudadanos que digan, oiga, en el hipotético caso de que hubiese un bombardeo, ¿dónde tenemos que protegernos, no? Y la respuesta que reciben es muy cruda. Es decir, se les informa que no hay dónde, que el Estado alemán no tiene en estos momentos instalaciones preparadas para proteger a la población en caso de un bombardeo, ¿no? Que quizá este sea una alarma un poco exagerada, al menos eso es lo deseable. Pero esa es la inquietud. Está aumentando muchísimo también la demanda de búnkeres domésticos. Hay empresas que te blindan con láminas de acero un sótano, por ejemplo. Yes. Y hay muchos búnkeres de esos privados que se ofrecen en alquiler. Hemos estado mirando uno, por ejemplo, así uno pequeñito, pues por 3.900 euros al mes consigues alquilarlo. Lo que pasa es que son contratos mínimos de 4 años.
Bueno, es un dinero eso, ¿eh? 3.900
euros. Sí, no cualquiera se lo puede permitir.
Sí, sí, es un dinero. 3.900 euros por alquilar un búnker. Son las cosas de la guerra que parecían que habían quedado ya para los libros de historia y que hace que se multipliquen las llamadas en Alemania. Gracias, Rosalía, por haber estado con nosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Hoy te estamos pidiendo historias sobre el golpe que te diste con el coche y sobre el famoso momento parte. El momento parte es ese momento en el que, bueno, pues hay que bajarse del coche. Generalmente estás calentito o estás enfadado o estás calentito y enfadado, es lo mismo. Estás triste, estás deprimido, estás y tienes que rellenar los papeles. Los papeles igual no los llevas en el coche. Los papeles, bueno, te está el enfado que no ves ni o sea, no te tiembla la mano del enfado que tienes. ¿Qué historias están contándonos, Rosa Rosado? Buenas tardes de nuevo.
Hola,
los
Fernando.
Oyentes.
Bueno, pues esta oyente nos cuenta cómo fue su primer parte.
Hola, gente. Yo un día iba a trabajar por la carretera de la universidad privada de Pamplona. Madre mía, o te comes el árbol o te comes el coche que te cruza. Pusieron en la radio un disco que me encantaba, una música,
claro,
de volumen. Iba un coche delante de mí, la mujerita paró en el paso elevado y le quité todo el paragolpes. No había rellenado un parte en mi vida. Bueno, pongo a mirar el papel, rellenar la casilla, hay dos dibujitos de dos coches y bueno, pues no me fue difícil.
Bueno, pues oye, has visto que la culpa no era suya tampoco, ¿eh?
No,
en este caso era nuestra.
Exactamente.
En este caso era de la radio. Esto es una regla que se cumple en todas las partes. La culpa no es mía.
No, es que me emocioné escuchando una canción.
Claro, es lo que pasa por poner la radio.
Sí, pero fíjate, esta mujer no tuvo problemas. Vio ahí el dibujito de los coches.
Ya.
Hizo tiene que ser croquis. Fácil, ¿no? Rellenar uno. Es que ahora mismo no caigo, Fernando.
Yo es que últimamente no he tenido ningún problema, pero las últimas veces no me resultó especialmente complicado. Sí,
las dos primeras o tres primeras, sí.
Claro,
es
claro.
Que tengo una larga historia de partidos.
Luego es que, claro, los que pasan muchas horas al volante, pues sí, acaban también haciendo pues muchas partes.
Buenas tardes, gente. Pues yo sí tengo muy a menudo partes, porque soy conductor profesional de autobuses y cada dos por tres hay alguna historia. Normalmente no suele ser culpa mía, pero sea culpa
tampoco,
mía, claro. O no lo sea, esta frase nunca falla. La de, es que no me has visto. Y es que
ya.
Siempre intento apaciguar y la situación no vaya más, pero cuando se empiezan a poner violentos, lo primero que hago es decirles, tranquilo, tú haces tu parte, yo hago el mío, son cosas de seguros y que se apañen ellos, y la cosa suele funcionar.
Claro.
Bueno, pues mira, muy bien, aquí ya nos da un experto una solución, un hombre acostumbrado a los partes, tranquilo, que se pelee la compañía de seguro, nosotros aquí rellenamos los papeles. Lo de es que no me has visto, ciertamente es el lema del momento parte, ¿no? Es que no sí. me has visto.
La primera frase que uno dice cuando se baja del coche.
Oye, que llame a alguien que reconozca que la culpa fue suya. Alguien que diga, sí, sí, yo lo hice mal y la culpa fue mía.
Bueno, pues venga, esperamos esa llamada y mientras tanto, como decía este oyente, es importante no perder la calma, porque esta es, sin duda, la actitud.
Buenas tardes, gente. Hace poco me dieron un cascabazo en el coche y la chavala que me dio el golpe estaba asustadita, perdida, llorando, y le dije, tú te calmas, tú lo principal si tú estás bien o no estás bien, que los demás son chapas y que se peleen las compañías que para eso le pagamos. Pero ante todo, mucha calma, rellenarlo el parte bien, tranquilito, y ya está, y no pasa nada.
Claro, no pasa nada.
Pues un mensaje de tranquilidad,
tranquilidad.
Lleva razón esos dos últimos oyentes.
Completamente.
Que para eso está la compañía de seguro. Bueno, y luego, oye, pues si te toca a ti, si te identifican a ti como el culpable, ¿qué le vamos a hacer, no?
Bueno, para eso están los seguros y por eso estás pagando.
Estamos hablando siempre de seguros a terceros. Yo no sé si habrá mucho oyente que tiene a lo mejor un seguro a todo riesgo para evitarse el berrinche.
Hombre, cuando te compras un coche, lo primero que haces es eso, ¿no? El primer coche suele ser así, luego ya...
Yo no he tenido un seguro a todo riesgo en mi vida. He hecho los números y eso vale un dinero. Bueno,
un dineral.
Recuérdanos el teléfono de sí. ¿Dónde pueden los oyentes mandarnos su momento parte?
Tu momento parte nos lo cuentas en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es. Todos tenemos un
amigo en Balai. ¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las 5 de la tarde, las